Hola, soy Lina Carrascal. Soy mamá por adopción. Y estas son las historias de familias adoptivas diferentes a la mía.
Porque yo me encerraba en el carro a llorar. Después de que José en la mañana me había sacado sangre de la nariz porque me había cabeceado. Después de que cuando se estaba bañando lo que hacía era arrancar la cortina de la ducha y tirarla. O sea, era un comportamiento súper agresivo.
Las niñas y los niños van a poner a prueba a las familias, sobre todo estos niños grandes, preescolares, porque si fueron abandonados, si vivieron un tema de violencia, su primera, de manera inconsciente, pero su primera sensación es que ellos son los culpables de eso.
Y yo tengo amigos, por ejemplo, la madrina y el padrino de José, llegaban y decían, o sea, se va a morir, ese chiquito la va a matar, pero a ella, que alguien la convenza de que mejor devuelva a ese chiquito para ver si ella otra vez vuelve a recuperar la vida, no vamos a poder.
En este episodio, que es el número 18, voy a empezar con las historias de personas que han solicitado la adopción de niños de la segunda infancia. O no sé si mejor debería decir adopción de niños mayores, porque como ya les he dicho antes, el rango de edad que se le atribuye a la categoría de segunda infancia varía dependiendo de la fuente. Pero bueno, básicamente estamos hablando de niños que llegan a sus familias adoptivas teniendo recuerdos vívidos de sus experiencias pasadas, que probablemente han experimentado pérdidas en su vida, a pesar de su corta edad. Y básicamente la mochilita de historia con la que llegan a sus casas es mucho más pesada que la de los hijitos de quienes hablamos en la primera temporada, que adoptamos niños de meses o poquititos años de vida. El tema de las adopciones de niños de la segunda infancia es particularmente significativo para mí, porque las dos adopciones fallidas o interrumpidas que conozco fueron con niños de la segunda infancia. Y pues sí, sin ser un dato oficial, me comentaba alguien que trabajó en el DIF que la mayoría de adopciones interrumpidas se dan en niños de 7 años para adelante. Es una realidad muy, muy triste. Por las dudas, aclaro que una adopción interrumpida o fallida pasa cuando un niño o niños son aceptados y se van con una familia preadoptiva, alcanzan a ser parte de esa familia por un tiempo, meses, pero a veces incluso más de un año. Puede ser que hasta les hayan llegado a cambiar el nombre. Y por varias razones, puede ser por decisión de la familia o por el gobierno, la institución que los dio en adopción, se interrumpe la adopción. Y esos niños regresan a la casa hogar, el albergue o el hogar de paso en el que estaban antes, a llamarse como se llamaban antes. Es una ruptura más, una ruptura tremenda. Yo personalmente creo que deja una huella imposible de borrar en una personita. Se podrá trabajar, sí, pero ahí va a estar siempre. De esos dos casos que conocí, fui muy cercana a uno. Y fue algo que me marcó muchísimo. Intenté ayudar y no pude. El asunto sobrepasaba mis capacidades. Y quienes las tenían, creo que no dieron la ayuda correcta. Esa familia, hasta donde yo sé, recibió mala asesoría. Y me dolió muchísimo. Me dolió el alma ver el final de la historia. De manera que una de las grandes motivaciones que me llevó a hacer este podcast y hablar de adopción fue hacer un aporte para que se reduzcan. Y ojalá se acaben por completo las adopciones interrumpidas. Es un sueño guajiro, supongo, pero de que me encantaría, me encantaría. En la historia que contamos hoy está presente este tema de las adopciones interrumpidas. Entonces, les puedo anticipar que va a ser duro. Y no hay malas palabras, pero tal vez yo no lo escucharía con niños alrededor. No se los recomiendo. Y por cuidar la privacidad del chiquito justamente que protagoniza esta historia, vamos a usar solo su primer nombre, que es un nombre muy común en toda Latinoamérica, y para referirme a su mamá voy a usar un seudónimo. Como este podcast, gracias a su magia, ya es muy internacional, la historia de hoy ocurre en Costa Rica, y será Marielos quien nos la cuente. Una mujer que estando soltera decidió convertirse en mamá y presentarse a un proceso de adopción de uno o unos niños de la segunda infancia. Y me voy a extender en los antecedentes porque aunque no lo he hecho mucho en los relatos anteriores de esta segunda temporada, en este caso son un contexto importante para la historia y para entenderla a ella y por qué actuó como actuó.
Resulta que yo me casé joven. Me casé de 22 años. Y en ese entonces recién había salido de la universidad, estaba con un año apenas a nivel de trabajo profesional, y resulta que mi esposo quería hijos en ese momento y yo no.
De alguna manera por ahí empezó el problema hasta que esta relación terminó.
Pasan los años y me caso por segunda vez. También llega el tema de los hijos, pero yo todavía no quería tener hijos.
Acababa de montar su propia empresa y su vida profesional era su prioridad en ese momento. Y por otras razones, deciden divorciarse también.
Y cuando ya estamos en el proceso de divorciarnos, nace mi primera sobrina. Ella también es hija de corazón. Mi hermana tiene dos hijas de corazón. Cuando ya nace ella, en el corazón de nosotros, tenía 5 meses de nacida. Fue diferente. Llegó Isabela y yo me desviví. Mira, pero fue una cosa espectacular. Cada quien tiene momentos diferentes por las cosas en la vida y a mí para eso me agarró vieja.
Notarán que a pesar de tener una historia difícil, Marielos tiene esta capacidad maravillosa de reírse de sí misma y de las situaciones.
Realmente yo no sé qué le pasa a otras mamás, pero en ese caso para mí fue increíble. Y bueno, ahí nace mi amor materno.
Ya con 30 y tantos años de edad, empresaria, independiente y con total claridad de lo que quería en la vida, decidió que quería ser mamá y que iba a intentar embarazarse a través de tratamientos de fertilidad asistida. Pero eso no era tarea fácil, porque resulta que en Costa Rica estaban prohibidos los tratamientos de fertilización in vitro.
Estaba prohibida en Costa Rica del todo. No se podía. No había alternativa. De hecho, en Costa Rica se abrió la posibilidad de in vitro o de fecundación artificial después por una orden de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Se me hizo loquísimo escuchar esto. Antes de 2016 era ilegal practicarse ese tipo de tratamientos de fertilidad asistida. Pero eso no frenó a Marielos.
Solo había una clínica privada que las hacía, pero había que estar yendo o a Panamá o a Colombia. Y entonces empecé yo con los procesos. Yo, saliéndome del canasto, me fui a un banco de esperma y me conseguí posibles donantes anónimos, porque yo dije, ya tengo 2 divorcios, ya yo no quiero seguir con esto fallido. Y yo me acuerdo que había familia que me decía tías y todo, pero búscate un patas vueltas que te lo haga. Y yo le decía, no, es que no es mi objetivo. O sea, si yo no voy a estar con una pareja que me va a ayudar y acompañar y apoyar en todo el proceso de criar un hijo, mejor lo tengo sola.
Después de varios procesos y 3 pérdidas, emocionalmente ella estaba ya muy desgastada. Cada pérdida era un duelo impresionante y decidió hacer una pausa y revisar el tema. Y pues uno a veces quiere planear. Pero la vida se encarga y empiezan a llegar señales. A los pocos meses de parar sus tratamientos de fertilidad asistida, le dio chikungunya. Ella viajaba muchísimo por trabajo y en un viaje a Ecuador contrajo el virus.
Y regreso bastante afectada y el doctor de una vez me dice, 2 años sin poder tratar otro proceso de fecundación, porque no se sabían los efectos secundarios, habían cosas de hidrocefalia y otros que se decía y no nos íbamos a arriesgar a que algo así pudiese pasar.
Cuando me contó esto, se me revivieron recuerdos porque justo cuando yo estaba en mi pico de tratamientos de fertilidad, estaba también en su pico el tema del chikungunya. Y para quienes no sepan, es un virus que se contrae por picadura de mosquito. Entonces en el trópico era donde había más peligro. Y yo estaba viajando a Colombia para esos tratamientos, entonces tenía que tener muchas precauciones para que no me diera. Me acuerdo que quise hacer un viaje como a la playa o algo así y no lo hice porque donde me llegara a picar el bichito, se me dañaban todos los planes. Porque así como le pasó a ella, podía ser, mejor dicho, catastrófico para la búsqueda loca del embarazo en la que nos habíamos metido Walter y yo. Así que debíamos estar Marielos y yo en un proceso paralelo, como al mismo tiempo. Y nos iba a llevar a las dos al mismo lugar. A meses de que se cumplieran esos 2 años, Marielo estaba otra vez muy ilusionada y lista para retomar sus intentos de embarazarse. Pues le vuelve a dar chikungunya. Esta vez en Perú. Y esta vez era otra cepa. Y ahí sí se puso grave, grave.
Me mandaron de emergencia a Costa Rica. Aquí me recibieron, me hospitalizaron. Me tuvo 10 días hospitalizada y casi me muero.
No les digo, uno puede hacer planes. Pero la vida, o el de arriba, se encarga de mostrarle a uno el camino.
Cuando yo estaba en el hospital, yo me puse a hablar con Dios. Y yo le dije, ¿será que es que lo que yo quiero hacer no es lo que debo hacer? Porque cuando ya estoy cerca de volver a tratar, otra vez vuelvo a caer.
Y aquí me volví a identificar con Marielos. Me acordé cuando después de un tratamiento en el que, con un protocolo fuerte de medicamentos, mi cuerpo produjo muy poquitos óvulos y tuvimos que parar ese ciclo porque no valía la pena extraer tan poquitos. Quienes hayan hecho tratamientos de fertilidad van a entender perfecto de lo que les hablo. Y entonces en el siguiente tratamiento me ajustaron la dosis basados en la experiencia anterior y, imagínense, ovulé todavía menos. Era inexplicable para los doctores. También me acordé cuando después de que mis óvulos definitivamente no funcionaron, decidimos ahí sí usar una donante. Y cuando los óvulos de la donante, que era pues la donante top de la clínica, resultaron en embriones de tan mala calidad que no valía la pena implantarlos, siendo que no había fallado ni una, todas las mujeres que habían usado sus óvulos se habían embarazado y habían parido. Bueno, pues en nuestro caso, los embriones no se habían podido transferir. Y hubo más. Más de cosas como esta. Así que me pasó idéntico que a Marielos. Aclaro que sin ser muy creyente. En esa época, yo no creía casi en Dios. Pero todas esas cosas que me fueron pasando, un día me hicieron pensar. Dije, me parece que ya es momento de escuchar o de realmente ver todas estas señales, porque ya en vez de un señalamiento pequeño parecía una valla gigante con luces y todo, que me estaba mostrando que había un desvío, que por ahí no era la cosa, y ya seguir derecho era estrellarme, o estrellarnos Walter y yo. Volviendo a Marielos, cuando ya se había recuperado y después de esa conversación que tuvo con Dios en el hospital,
casualmente se da la noticia de que en Costa Rica se da la apertura para que podamos hacer adopciones monoparentales. Antes de eso se requería estar o bien casados o bien en unión de hecho, con testigos y toda la cuestión notarial. Antes de eso, monoparentales no.
¿Casualmente? No sé. Yo más bien veo como otro de esos avisos con luces y bardas y hasta trabajadores con chalecos reflectivos que le hicieron ver clarito que ahí se acababa esa carretera y necesitaba un cambio de ruta. Si para ustedes esto suena como, ay, otra vez Lina con sus cuentos de señales y vainas místicas y sobrenaturales, listo, listo, está bien. Entiendo completamente y respeto. Hagan oídos sordos y quédense con la secuencia de eventos que se convirtieron en una coincidencia tremenda. Marielos empezó su proceso de adopción meses más tarde, en el Patronato Nacional de la Infancia, más conocido como el PANI o el Patronato, que es la institución rectora en materia de derechos de la niñez y la adolescencia en Costa Rica. Es decir, el equivalente al DIF en México, al Bienestar Familiar en Colombia, al RUA en Argentina. ¿Cómo nos hemos vuelto de internacionales, muchachos? Ya me voy a aprender los nombres de todas las instituciones de todos los países. Bueno, dejando la recocha a un lado, vuelvo a mi punto. Y es que tal como pasa cuando uno va por el camino que es, cuando ella se decide adoptar, todo fluyó como el agua. Fue un proceso súper rápido. Cada vez me convenzo más de que la idea de adoptar es muy demorado, es un mito muy grande. Que claro, hay gente que se demora, pero no es la norma. entre que Marielos hizo el taller con el que se empieza el trámite en Costa Rica y terminó todos los estudios, el psicológico, el social, la parte económica, los estudios médicos y demás, y la llamaron a tomar el taller preadoptivo y entró al pool de familias adoptantes, es decir, que recibió la idoneidad y empezó a esperar una asignación, pasaron solo 7 meses. Ella tenía clarísimo que quería un varoncito o varoncitos. Estaba abierta a recibir una pareja de hermanos biológicos. Pero hombres, porque por su profesión había sufrido discriminación por ser mujer, incluso desde la universidad y después en el campo laboral. Entonces no quería eso para una hija suya. Además ya tenía 2 sobrinitas por parte de su hermana. Quería conservar el apellido, pero sobre todo quería un partner todoterreno como ella.
Tengo una finca de ovejas y tenemos ganado, que es el hobby, y la idea mía era que me acompañara. Y resulta que yo llevaba a mis sobrinas y esas, ¡ay, es que el pelo! ¡Ay, es que no sé qué! ¡Ay, es que el estiércol! ¡Ay, es que huele feo! Y yo, ¡ay, no! ¡Qué terrible, ¿verdad? Y para Pérez eran 2, y entonces no tenían ese contacto con el campo. Y yo dije, no. Yo necesito que realmente quien vaya a estar conmigo sea los que se pone igual las botas y se va conmigo.
En medio de la espera, empiezan las asignaciones y a ella nada que le llegaba la llamada.
Hubo amigos que hicieron igual el proceso conmigo, que fueron aceptados ya igual en diciembre para el grupo de familias idóneas y ya en febrero tenían a su hijo o a su hija. Fueron súper rápidos. Y entonces yo era así como, uy, ¿será que no hay un niño compatible, verdad? Siempre se queda uno con eso, más que uno ve que le dieron a la una, que le dieron a la otra, que le dieron al otro, y uno nada, pero bueno, todo en el tiempo de Dios.
Después de 8 meses de espera, que realmente tampoco es tantísimo, la llamaron para ofrecerle un par de hermanitos. Pero resultó que tenía necesidades de salud muy especiales y que iban a necesitar una mamá 100% en casa. Y pues como madre soltera, si dejaba de trabajar para dedicarse a ellos, ¿quién los mantenía?
Entonces yo les dije que no, que muy agradecida que me hayan tomado en cuenta, pero no podía.
Ella no sabía si haber dicho que no a esa propuesta significaba que le iban a poner como en una lista negra o algo. Y pues no, porque, oh sorpresa, al día siguiente la volvieron a llamar.
Y me dicen que hay una opción de un niño, que este niño es un niño que acaba de cumplir 6 años.
Acuérdense que ella tenía claro que no quería bebés.
Porque yo no quería sufrir otra vez con pañales y con que andan gateando y con que hay que andar en el suelo. Yo soy muy alta, mido 1.80.
Ya con sus sobrinas había tenido suficiente. Se había partido la espalda gateando con ellas, ayudándolas a empezar a caminar.
Entonces yo dije, no. Ya eso ya yo no necesito vivirlo.
De nuevo se estaba saliendo del canasto, como dice ella. Y en vez de un bebé, su rango de edad era de 3 a 6 años. Entonces, de entrada, la propuesta de ese niño se acomodaba, pero pidió que le contaran un poquito más de detalles.
Entonces me cuentan, digamos, que cosas muy, muy, ¿qué te diría? Como muy clave. Una de esas es que había sufrido una adopción interrumpida. ¿Ok?
También le contaron de algo en la historia del niño que podía haber provocado ciertas mutaciones genéticas. Pero ya tenía 6 años y no se le había manifestado nada. Sin embargo, acuérdense que hay gente que le tiene muchísimo miedo al tema genético y piensan que tiene más peso del que en realidad tiene en la vida de una persona.
Entonces, ¿qué si yo aceptaba esas cosas? Porque usualmente no lo aceptaba.
Pues ella dijo que sí. Pero esto era una llamada, digamos que preliminar, no era la llamada oficial. Más que nada querían saber si había interés de su parte antes de proponerla oficialmente en el Consejo de Adopciones. Y para que vean las coincidencias, por cosas del destino, el caso de Marielos no entró a Consejo cuando estaba programado originalmente, sino que se retrasó 3 semanas. Y entonces un día después de su cumpleaños, le dieron el mejor regalo que le han podido dar en su vida. Le dieron la noticia de que ya era mamá.
Ay, Lina, usted no tiene idea todavía. Usted me va a poner a llorar. Resulta que hemos ido 5 familias por él. Yo era la única monoparental. Las otras 4 familias eran familias de padre y madre. Y resulta que lo más importante es que José quería una mamá. él no quería era una familia como tal, sino era una familia. Mira, yo lloraba como desconsolada, pero era mi regalo de cumpleaños.
Yo también lloraba cuando Marielos me contaba esto, porque es que él eligió a ella. Su deseo de tener solo mamá hizo que descartaran a las demás familias y que la elegida fuera ella.
Empieza un proceso de preparar a José para la nueva mamá. Entonces yo tenía que mandarles videos, cartas, fotos. Y entonces la psicóloga del hogarcito más el psicólogo del PANI se reunían con él para irlo preparando.
Y pues esa preparación salió muy bien, o al menos eso les pareció a ellos, porque solo pasaron 2 semanas, que yo creo que igual a Marielos se le debieron haber hecho eternas, y por fin lo pudo conocer.
El día que nos conocimos, vieras que fue súper lindo, ¿verdad? Él me tenía un regalo. Alguna de las chiquitas del hogarcito le quitó un libro de pegatinas de niñas y me lo regaló. Quién sabe cuál de las chiquitas se quedó triste, pero bueno, él me regaló el libro.
Ay, qué pecado la niña. Pero pues él necesitaba un regalo para su nueva mamá y solucionó como mejor pudo. Pasaron solo 3 días en que ella iba por él, iban a comer, a almorzar, lo llevó al zoológico, lo llevó a que le cortaran el pelo, le compró algo de ropa, etc. Y le dijeron que al día número 4 ya se lo iba a poder llevar a su casa.
Que habían visto que estaba muy bien cómo él se comportaba y cómo estamos llevándonos y todo. Excelente.
Hubo una celebración de despedida, entonces Marielos llevó cupcakes, juguitos y toda la cosa.
A mí me partió el alma, Lina. Me partió el alma que usted vio el Chavo del 8, ¿verdad? Cuando el Chavo del 8 se iba y en una bolsita echaba las cosas y se las llevaba en un palito. Bueno, casi que así fueron las cosas de José. A mí me las dieron en una bolsita, las poquitas cositas que él tenía. De allí me partió el alma, yo la recibí, yo era así como, respira profundo.
Y tomaron carretera, porque Marielos no vivía en la misma ciudad donde estaba el niño. Pararon a medio camino en una casa que tiene la familia de ella para ir al baño.
Y ahí se acabó la luna de miel. Ese día se acabó la luna de miel y ya ese día fue al baño, no quería limpiarse. Se salió del baño y se tiró al suelo, no quería cambiarse la ropa, pataleaba, lloraba, yo no sabía casi ni qué hacer. Y yo nada más me senté en un sillón, crucé la pierna y le dije, no, de aquí no nos vamos a ir hasta que usted no se ponga ropa. Mira, y lloró como 1/2 hora, 45 minutos y pataleó, agarraba las cosas y las tiraba. Y allá, un momento en que ya se bajó, y ya entonces ya me dijo, está bien, mamá, me voy a, yo pienso que tenía frío, me voy a poner ropa. Yo, ay, qué dicha, entonces ya yo me acerqué con las toallitas húmedas, tome, por favor, limpiese bien, séquese bien con el papel y todo el asunto, y ya de ahí se puso una pantaloneta y una camiseta, lo demás.
Esa noche quiso dormir con ella, no quería dormir solo, le daba miedo. Porque decía que en el hogarcito les contaban el cuento de la llorona. Imagínense. Al parecer para que no se levantaran de la cama.
Ese día, digamos que la noche pasó sin mayor novedad, pero los días eran bastante difíciles. O sea, bastante difíciles. Es que me pateó, me pegó, me cabeció, me pellizcó, me escupió, me jaló el pelo. A mi mamá la pellizcó, la pateó, le jaló el pelo. A mi hermana la mordió. La pellizcó, la pateó. Mira, pero una cosa que yo había días que no sabía qué hacer. Por ejemplo, yo tuve que ir a la semana al PANI de nuevo y nosotros allá en un restaurante comiendo, tirar la comida, patalear, gritar. Yo llevármelo para el carro y donde estaba en el carro empezaba a gritar, ¡mi mamá me pega y me quiere matar! Y uno ni siquiera lo estaba tocando.
A Marielos realmente no le preocupaba lo que la gente pudiera pensar en esos momentos, sino que la denunciaran ante la institución. Ella le contó todo al psicólogo del PANI, que era el encargado de su emparentamiento, y él le dijo que no se preocupara.
Vos sencillamente les decís, estoy en un proceso de adaptación con mi hijo, recién se ha dado el emparentamiento, y les das mi nombre y mi número y que me contacten a mí.
La cosa realmente era dura. Marielos perdió varios kilos en medio de esa situación.
Porque yo me encerraba en el carro a llorar. Después de que José en la mañana me había sacado sangre de la nariz porque me había cabeceado. Después de que cuando se estaba bañando lo que hacía era arrancar la cortina de la ducha y tirarla. O sea, era un comportamiento súper agresivo. Hizo regresión de que no se bañaba solo, no comía solo.
El psicólogo del PANI le había recomendado aprovechar sus 1.80 de estatura para físicamente contenerlo y servirle de barrera.
De pronto, digamos que la gente que nada más me oye narrándolo no logra darse cuenta qué tanto fue, pero por ejemplo, acá a mi casa no lograba venir ni mi hermana, ni mi mamá, ni nada, porque, o sea, era un ring completo.
A la señora que le ayudaba en su casa, que a veces le ayudaba cuidando al niño también, y que a diferencia de Marielos era bajita, medía menos de 1.50, le tocó también estar en ese ring de pelea.
La agarraba con el matamoscas, con una raqueta. O sea, entonces yo era la que me tenía que interponer, porque si no, la agredía a ella casi más porque era pequeña.
De manera que siguiendo el consejo del psicólogo del PANI de usar su cuerpo para hacer barrera física, lo hizo. Y entonces era ella la que se llevaba todas las agresiones en su casa. Por supuesto que desde afuera había gente cercana a ella que veía esto y se preocupaba muchísimo. Se preocupaban por Marielos.
Y yo tengo amigos, por ejemplo, la madrina y el padrino de José, llegaban y decían, o sea, se va a morir, ese chiquito la va a matar. Pero a ella, que alguien la convenza de que mejor devuelva a ese chiquito para ver si ella otra vez vuelve a recuperar la vida, no vamos a poder. Porque ellos veían que la cosa de verdad era terrible. O sea,
imagínense cómo era la cosa, que hasta sus padrinos consideraron que la solución era devolver al chiquito. María Elena Hernández, a quien escucharon en el episodio 12, es la directora de Hogar y Futuro, una casa-hogar con muchísima trayectoria en la Ciudad de México. Conoce esta situación perfectamente, porque la mayoría de niños que ellos entregan en adopción superan los 5 años de edad.
Las niñas y los niños van a poner a prueba a las familias, sobre todo estos niños grandes, preescolares, porque si fueron abandonados, si vivieron un tema de violencia, su primera, de manera inconsciente, pero su primera sensación es que ellos son los culpables de eso, ¿no? Algo está mal con ellos como para que quien los debía haber cuidado o querido en una primera instancia no lo haya podido hacer. Entonces justamente van a poner a prueba las familias por adopción en el sentido de no merezco ser querido y pues a ver si compruebo eso, ¿no? Entonces esa fase de prueba, a veces hay ciertas lunas de miel, digamos, pero a veces entran a la fase de prueba muy rápido. Y es de verdad muy desafiante para las familias.
No se conocen María Elena y Marielos. Pero parece que María Elena estuviera hablando de Marielos cuando habla de lunas de miel cortas y niños que han pasado por traumas y buscan comprobar esta idea inconsciente que tienen de que todo lo que les ha pasado es culpa suya y que debe haber algo mal, entre comillas, en ellos, que los adultos no los han cuidado como ellos necesitan. Viniendo de alguien que trabaja en una institución que ha entregado a más de 700 niños y niñas en adopción, quiere decir que la historia de Marielos es la historia de muchas otras familias. Y la realidad es que a Marielos no la habían preparado para esto. Tal vez le pueden contar que esas cosas pasan, pero otra cosa era estar ahí literalmente aguantando los golpes. Y ella no sabía qué hacer. Pero tenemos que entender las cosas por las que el hijo de Marielos había tenido que pasar en sus cortos años de vida.
Cambios por 3 hogarcitos más una adopción interrumpida. O sea, habían sido 6 duelos, porque la parte biológica, más 5 instituciones distintas, en 6 años.
Imagínense esto. Resulta que al momento en que se lo entregaron a Marielos, hacía solo 4 meses el niño había regresado al hogarcito, como le dice ella, a la casa hogar, después de haber estado 3 meses con una familia. O sea, por 3 meses había tenido otros papás y hasta unas hermanas. Pero esa familia había decidido interrumpir la adopción. Lo habían devuelto, así de duro como suena. Entonces, súmenle. Imagínense las huellas que esto deja en un niño que apenas está descifrando qué es el mundo y cómo desenvolverse en él. Su percepción de la humanidad era ruda, Desde luego, el niño no confiaba en los adultos. Las experiencias que había vivido en sus 6 años de vida le habían conectado el cerebro para no creer en lo que le prometían, para evitar apegarse a una persona porque no sabía esa persona cuánto tiempo iba a estar con él antes de dejarlo o de que se lo llevaran a otra parte.
Lo otro que definitivamente yo creo que en las instituciones hay que trabajar fuerte es que cuando hay adopciones interrumpidas a nivel psicológico con los niños, hay que trabajar más lo de los duelos y los cierres de procesos.
Y yo quisiera agregar algo, y es que especialmente en los casos de niños de la segunda infancia, creo que aunque no hayan vivido una adopción interrumpida, necesitan mucha ayuda psicológica para poder superar o trabajar las pérdidas que han sufrido. María Elena reafirma que la preparación de los niños antes de irse con sus familias adoptivas es un factor que puede ser decisivo en el éxito de una adopción.
Justo por estas edades, lo que nos parece es que la clave para que la adopción sea exitosa tiene que ver con la etapa previa a vivir juntos como familia, que es la vinculación.
En Hogar y Futuro les dan acompañamiento psicoemocional a los niños a su llegada, durante su estancia y en el proceso de vinculación, que es este periodo que puede tomar semanas o meses a partir de que una familia decide ir para adelante con la adopción de uno de sus niños. En ese proceso, ambas partes empiezan a conocerse y se dan espacios para que los adultos se vayan ganando la confianza de los niños. Primero, los padres adoptantes visitan a los niños en la institución, luego hay salidas cortitas para ir después a comer un helado o algo así, después van a la casa y cuando los ven listos se quedan a dormir, como un tipo pijamada o en pijamada, como dice una de mis hijas. Y así hasta que el niño siente que esos adultos pueden proveer la protección y el amor que quieren, que necesitan, y entonces hasta participan en la decisión de cómo van a decorar su propio cuarto. Y en todo este proceso, como les decía, hay un acompañamiento psicoemocional de parte de la institución. Y la verdad es que es súper importante este involucramiento porque son las instituciones las que conocen a los niños, las que llevan meses cuidándolos o años.
Y en eso creo que las instituciones, pues justo la diferencia que podemos hacer es amortiguar este tránsito, acompañar a los niños, ser parte de los procesos de vinculación.
Ojalá todas las casas hogar o todas las instituciones, los albergues, pudieran hacer esto. Pero sabemos que la realidad es otra. De todas las personas que he entrevistado, he aprendido que muchas no pueden ofrecerles a los niños terapia. O al menos no la suficiente para prepararlos para llegar con sus nuevas familias. Ya sea porque no hay recursos para lograrlo o pienso que también puede ser porque no dimensionan la importancia del tema.
Yo tengo una frase de Refri que dice que la prisa es la enemiga de la ternura. Y de verdad creo que cuando no nos damos el tiempo para cuidar esos procesos y sobre todo para atender las necesidades emocionales de los niños que están involucrados y un poquito se precipita la ida a vivir a una casa, ahí hay un factor de riesgo.
En el caso del hijo de Marielos, con solo 4 meses de diferencia para pasar de una familia a otra, más de 3 instituciones diferentes en las que había estado, había un factor de riesgo. Yo creo que el niño no había terminado de procesar la ruptura de esa familia que tuvo por unos meses cuando ya estaba con una nueva mamá. La preparación que le hicieron, por más buenas intenciones, no pudo ser suficiente en tan poco tiempo. Yo creo que el niño no estaba preparado. Y a Marielos tampoco la habían preparado para lo que él estaba viviendo. Ella estaba desesperada, no sabía qué hacer. Y es que además todavía no les he terminado de contar todo. Hay más cosas que fueron saliendo después, cuando incluso se empezó a maltratar a él mismo. En el siguiente episodio vamos a ver qué pasó. Vamos a ver cuál es el final de la historia de Marielos y José después de ese momento tan duro por el que estaban pasando los dos. Los invito a buscar en mis redes sociales la foto del momento en que se conocieron y él le entregó el regalo de dudosa procedencia a su nueva mamá. Ese instante en el que empezó la luna de miel que duró solo 4 días. La encuentran en Instagram o en Facebook en @soymamaporadopción. Y escríbanme, me encanta leer sus mensajes. Y si esta historia o cualquiera de las que les he contado piensan que le puede interesar a alguien, compártanselo. Compártanle el podcast. solo tienen que buscar Soy Mamá por Adopción en cualquiera de las plataformas de audio digital y ahí lo van a encontrar, en Spotify, en Apple Podcasts, en Google Podcasts, en todas. Siento que todavía hay mucho camino por recorrer para desmitificar y normalizar la adopción, especialmente si hablamos de casos de adopción como los que estoy tocando en esta temporada. Así que si me ayudan a llegar a más personas, se los agradecería profundamente. Nos vemos en el próximo episodio.